Pablo Kuczynski. Una fuente consultada por La Voz de América asegura que Villanueva aceptó esta semana la propuesta del nuevo presidente Martín Vizcarra. Estaremos con más noticias de Cuba y del resto del mundo en los próximos 30 minutos. Hasta aquí les informó Jorge Orellana. Buenas tardes.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló, está allá en Las Tunas, en el oriente cubano. También Ernesto Pérez Cham, pero en La Habana, son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, el agradecimiento a Johnny Hilfer, a cargo de la producción de este programa, de Raúl Tápanes Estrella y también de Greg Duplessis. Estos son nuestros directores técnicos en radio y televisión. Gracias, como siempre, por la sintonía.
Los que escuchan, yo muy bien, gracias a Dios. Saludando también y agradeciéndole a todos los oyentes, televidentes y facebookeros. ¿Se dice así?
No creo.
Los facebookeros, los que están por Facebook.
Los que nos siguen a través de las redes sociales.
Eso es muy bonito, claro. Pero habría que buscar un término para los Facebook. O sea, ¿quiénes son los Facebook? Los facebookeros, no sé.
Bueno, avancemos.
Bueno, vamos para adelante. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, tanto con Alberto Méndez Castelló como con Ernesto Pérez Echán. Con ellos algunas de las noticias más importantes que tenemos. Hay una que está en todos los medios de comunicación, digamos, independientes. Pendientes, 14 y medio, martinoticias.com, también está en Cubanet, está en Diario de Cuba, y es la alarma que se está formando en Cuba, porque Cubana de Aviación ha suspendido los vuelos nacionales pagados en moneda nacional, en CUC, pagados en moneda nacional. Parece que no hay aviones para mover a los cubanos. Los turistas sí pueden moverse todavía porque tienen otras compañías que pagan en divisas, en CUC.
Otro problema, además de los que tienen, ¿no?
Otro más. Claro. Bueno, también hay declaraciones de Pablo Milanés, la ha hecho a un diario chileno, sumamente interesante, se refiere a la UMAP como campos de concentración. Pablo Milanés lo ha dicho, vamos a comentarlo más adelante. Y hoy vamos a invitar, o tenemos invitado para el programa, a dos personas. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana. Y aquí en Miami tenemos invitado a Jaime Suchilik. Con ellos vamos a hablar sobre la economía de Cuba. Yo creo que esto de Cubana de Aviación dice mucho, ¿no? Vamos a hablar de la economía de Cuba. Se está acabando el periodo de Raúl Castro, por lo menos al frente de los consejos de Estado y de ministros. Comenzará una nueva persona, se dice que es Díaz-Canel, y tiene que enfrentar todo lo que ha dejado los hermanos Castros en el poder. Económicamente hablando, además de las cuestiones políticas, tiene que enfrentar una isla con serios problemas económicos y muy serios, diría yo. Vamos a tocar el tema con estos dos economistas, o por lo menos con estos dos analistas de la situación cubana.
¿Cuál es la portada en el día de hoy?
Estadística.
¿Sí?
Sí, estadística. ¿Usted sabe cuántas personas han visitado a La Piedra, o sea, ellos le llaman, como le dicen ellos, el gran monolito, le
sí,
dicen
donde ellos, descansa,
donde están los restos de Fidel Castro. Entonces, ¿sabe cuántas personas lo han visitado ya?
¿Cuántas?
1,008,392. Cuando regresemos, señor Tápanes, yo le voy a dividir esto por mes y por días. La información dice, más de 1,000,000 de personas visitó el gran monolito que sirve de tumba al expresidente cubano Fidel Castro desde su apertura al público el 4 de diciembre del 2016 en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, informan medios oficiales en la isla. Vamos a tomar, o sea, la curiosidad siempre de la matemática, me gusta saber cuántas personas van diariamente. Si usted toma, dicen ellos, dice el gobierno cubano que lo han visitado, 838,288 cubanos y 170,104 extranjeros, turistas extranjeros, sobre todo Alemania, Italia, Francia, España. Si usted suma los cubanos y los extranjeros, da 1,008,392. Desde diciembre 4, que fue cuando se depositaron los restos, las cenizas de Fidel Castro ahí en la piedra, de diciembre 4 a diciembre 4 del 2017, hay un año, son 365 días, no ha cambiado la historia, ¿no? 365 días tiene un año. Si usted suma del 4 de diciembre del 2017 al 28 de marzo del 2018, donde estamos ahora, son 115 días. Si usted suma los 365 del primer año más los 115 días que van de este año, son 480 días. Y si usted divide 1,008,392 entre los 480 días que los restos de Fidel Castro están en la piedra, da un promedio de 2,100 personas por día. 2,100 personas por día es el número. Que no lo dice, no sacó la cuenta el gobierno cubano, pero yo sí la saqué, que van al cementerio Santa Ifigenia a visitar a la piedra de donde está Fidel Castro. Es decir, 2,100 personas es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, 2,100 por día, al no ser que un día vayan 4,000 y al otro día vayan 100 nada más, ¿no?
Muy bien, no se complique tanto. Yo creo que aquí lo que había que buscar también, ya que está hablando de número, algo comparativo, ¿cuántos rusos visitaron el primer año el mausoleo donde descansa la momia de Lenin? Bueno, a ver si se puede comparar, ¿no? Si fue realmente 1,000,000 de rusos, al igual que 1,000,000 de cubanos.
De todas maneras, óigame, acuérdese que...
A mí me han dicho que por ese lugar sí está pasando mucha gente desde el primer día que fue trasladado hasta allá, hasta Santa Ifigenia.
Me lo han dicho. Yo lo que sí le digo es que son 2,100 personas por día, un gran número de personas lo que están yendo. Esto se parece un poco a los atentados que le hicieron a Fidel Castro. Le hicieron 638 atentados. Si usted divide desde el 59 hasta el 2006 que estuvo en el poder, da casi un atentado por mes, Es decir, incluso hasta cuando estaba en Cuba le estaban haciendo atentados a Fidel Castro.
Muy bien.
O sea, las estadísticas están ahí, yo no las invento.
Claro, yo sé. Alberto Méndez Castelló, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Se ha pasado usted en algún momento por allá por el Santa Ifigenia?
No he pasado por allá. Pero déjame decirte algo. Parece, como bien dice Amado, que un poco gruesa la suma, porque da como a 200 y pico de visitantes por hora cada día, teniendo en cuenta que serían a 8 horas, digamos, de visita. Bueno, no sé, hay gente tan curiosa por ver, excentricidades en el mundo, que no es raro que algunos sean adictos a mirar monolitos, ¿no?
Yo no estoy poniéndolo en duda. Yo lo que digo que son 2,100 personas por día.
Claro,
mucha
hay que
gente.
Ver si también da la combinación de nacionales y extranjeros, ¿no?
Esto es todo. 2,100 por día, esto es mucho.
Sí, Alberto.
Y están pasando a más de 200 por hora, yo creo.
Sí.
Muy bien. Alberto, vamos a saludar a Ernesto Pérez Chan en La Habana. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Te has trasladado a Santiago de Cuba o no?
No he ido todavía. Y me realmente llama la atención una cifra, ¿no? Y sobre todo que el gobierno mantenga una estadística sobre eso y no sobre las visitas que se hacen al mausoleo donde se guardan los restos de Martí. Bueno, creo que eso señala mucho las diferencias, ¿no?, que hay entre una cosa y la otra. Es decir, ¿por qué no contabilizan las personas que visitan el mausoleo de Martí o otro tipo de tumbas, ¿no?, que también de mambises y cosas que existen también allí? Que ver cuántos llegan allí como turistas en un paquete de viaje que incluye también la visita a ese lugar.
Claro.
Y cuántos cubanos restan por pasar por ahí, que a lo mejor no tienen ni siquiera interés en pasar por ahí.
Cómo cuentan, pero son 2,100 al día.
Muy bien, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la aerolínea estatal cubana de aviación ha suspendido sus vuelos nacionales hasta nuevo aviso y por falta de aeronaves para cumplir así los compromisos, los itinerarios dentro del país. Así lo ha informado 14 y medio, también lo hizo Martín Noticias y lo ha confirmado una empleada de la Terminal 1 del aeropuerto de La Habana. No hay aviones, sencillamente, no hay aviones, precisó la trabajadora sobre las razones para la suspensión de todos los viajes de la principal compañía aérea. Los itinerarios que han sido cancelados son aquellos que se comercializan en moneda nacional para residentes en Cuba, aunque otras aerolíneas como Cubatur mantienen su oferta para turistas. Los boletos en moneda nacional son subsidiados por el Estado y es necesario adquirir el pasaje hasta con 3 meses de antelación en las oficinas de las empresas ubicadas en las cabeceras provinciales o en los principales destinos del país. Cuando los aviones de Cubatur tienen capacidades libres, se venden en pesos cubanos. Dice la información que la cancelación de los vuelos, que aún no ha sido difundida por los medios nacionales ni aparece en la web de Cubana, está causando incertidumbre entre los viajeros que tenían un boleto para volar en Cubana de Aviación en las próximas semanas. Los teléfonos no paran de sonar porque mucha gente se ha enterado a través de Internet y estamos recogiendo muchas quejas, pero podemos garantizar que estamos haciendo todo lo posible para que ningún cliente quede desamparado, dijo la empleada. Y por último, la solución que las autoridades de la empresa estatal han pensado para la transportación de esos pasajeros es lo que aparezca. Puede ser ómnibus, tren o alguna capacidad en un avión de otra aerolínea, agregó la trabajadora del aeropuerto.
Hasta por la guarandinga. Contigo.
No, con eso no se llega, Oriente.
Contigo comenzamos, Alberto Méndez Castelló.
Óyeme, yo creo que el asunto es más grave de como lo están planteando, de que se han quedado sin aviones, porque me parece algo, digamos, poco lógico que una compañía aérea y su parte del proviso se vaya a quedar sin su flota. Digamos, porque hay vuelos interprovinciales prácticamente en todas las provincias, hay aeropuertos, digamos, Las Tunas tiene el suyo, Camagüey y así. Lo que yo, a mi modo de ver, es más grave el asunto porque debe andar por la carencia de combustible y digamos que si es la carencia de combustible parece que la situación de Venezuela pues le está tocando por ahí. Y lo otro es que, bueno, imagínate tú, todos esos aviones de la línea interprovincial de Cubana de Aviación son aviones de estos Andes, soviéticos. Y entonces algo está funcionando, no está funcionando bien en las líneas comerciales entre Rusia y Cuba. Entonces, pues parece que el asunto es crítico y habría que verlo. ¿Hasta qué punto el gobierno cubano tiene capacidad para continuar sustentando al país? Yo lo veo esto como a la persona que le va, por asemejarlo a un enfermo, yo lo veo como a una persona que está a punto que le dé el colapso y entonces algunos días antes les van dando accidentes de estos cerebrovasculares que se van cayendo, se van quedando sin conocimiento. Y así lo estoy mirando.
Perdóname, Amado, hay dos cosas que quería destacar también que las recoge la nota. Primero, dice que en 2012 Cuba compró 6 aviones Antonov 158 de fabricación rusa ucraniana para modernizar la flota nacional. Pero indica la información que las aeronaves han presentado sucesivas dificultades, problemas para adquirir las piezas de repuesto. ¿Por qué? Bueno, los primeros problemas estuvieron dados porque los AM-158 se compraron en Ucrania y el acuerdo para las piezas de repuesto se firmó con Rusia.
Imagínense usted. De todas maneras, en la calle Infanta están las oficinas centrales de Cubana de Aviación y tenemos la página nuestra de martinoticias.com, tiene la foto de un aviso. Dice, aviso, suspendida la venta de boletos para vuelos nacionales hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Contigo, Ernesto Perechán.
No, mira, eso más allá del problema, lo que pueda ser la causa de la suspensión de los vuelos, hay que ver que se suspenden los vuelos en moneda nacional. Es decir, que ya va marcando la diferencia que existe, el poco valor que tiene la moneda nacional con respecto a la divisa. La categoría, la subcategoría de ciudadanos que solamente pueden adquirir los pasajes en moneda nacional, es decir, en la moneda, en el peso cubano tradicional, con respecto a aquellos que pueden tener acceso a la moneda fuerte, lo cual la sociedad cubana
está dividida entre aquellos que tienen un nivel de acceso y aquellos que no pueden, no tienen ese nivel de acceso. Lo otro que refleja también es el poco amparo legal que tienen las personas cuando adquieren un boleto y no tienen de manera de demandar esa aerolínea. Es decir, están totalmente desamparados. ¿Qué pasaría con un turista que le sucede eso, que le suspenden un vuelo, podría demandar, etcétera? También que estamos en temporada alta de turismo. Es decir, puede ser que muchos de esos vuelos comerciales hayan sido destinados a vuelos charter, a vuelos de turismo. Es decir, lo cual continúa también acentuando esa brecha que hay entre el turista y el ciudadano. Es decir, cómo el ciudadano cubano pasa a ser un individuo de segunda categoría con respecto a aquel que puede pagarlo. Es decir, no sé si realmente se deba a un problema de combustible o no, porque realmente vemos que los vuelos que se pagan en moneda dura, en moneda fuerte, en moneda convertible, se mantienen. Creo que está en eso, en un problema que ya es de base, un problema que tiene que ver con esa división social, que ese esquema que ha construido esta economía en crisis, ¿no? Una economía que prioriza la moneda fuerte por encima de ese peso con que se le paga al trabajador común, al hombre de a pie. Es decir,
el cantautor cubano Pablo Milanés se refirió a las unidades militares de ayuda a la producción, a las conocidas UMAD, como un asunto muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria, y las describió como campos de concentración a donde fueron enviados a reeducarse miles de jóvenes por órdenes de Fidel Castro. En una entrevista con el diario La Tercera, el músico contó su experiencia en aquella época, entre 1965 y 1967, cuando funcionaron estos centros de reclusión y donde fue sometido a trabajos forzados y a un rígido adoctrinamiento. Milanés logró escaparse y huir hacia La Habana, pero fue encarcelado por desacato, rememoró él en declaraciones al medio. Y lo cito, dijo: siempre lo recuerdo, pero nadie lo refleja nunca. Hago muchas entrevistas en Cuba y cuando hablo de la UMAP es como si hablara del diablo, porque es una pena que se lleva adentro. No han podido corregirla ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron, dijo. Para Milanés fue condenar a miles de muchachos, así dijo él, ¿no?, hablando de la UMAD, condenar a miles de muchachos jóvenes a campos de concentración simplemente porque pensaban libremente, ni siquiera porque pensaban lo contrario, sino porque eran librepensadores y tenían opiniones. Y no hablemos más de eso, porque fue un asunto muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria. Hubo campos de concentración, fueron 50.000 jóvenes los que estuvieron en los campos de concentración, y entre ellos yo también, dijo Pablo Milanés. A una pregunta de por qué después siguió creyendo en la revolución, contestó: porque yo soy revolucionario, ellos no, yo sí, dijo Pablo.
Así es. Contigo, Alberto Méndez.
Óyeme, mira, esta historia de los campos de concentración, porque está muy bien dicho por Pablo de que eran campos de concentración, porque ninguna de estas personas que fueron allí querían estar allí, fueron obligados y tampoco fueron sancionados por un tribunal, ni mucho menos, fueron detenciones arbitrarias las que cometió el Estado cubano contra esas personas. Mi madre sufrió mucho porque tuve un familiar cercano que pasó por esa etapa, lo conozco bien esa historia. Y déjame decirte que, como dice Pablo, también no se quiere reconocer, el propio Fidel Castro no lo reconoció, no lo han reconocido ninguna de las autoridades, y no puede haber perdón en un delito de este tipo, que es un delito de lesa humanidad, mientras no haya sanación. Y para que haya sanación tiene que haber correspondencia entre la víctima y el victimario, que ambas partes entiendan que ha sucedido un problema, pero que el victimario se sienta culpable de eso, de que ha cometido un delito, de que ha actuado en contra de un ser humano, y que entonces ese otro, ese que ha sido victimizado, que ha sido criminalizado, pues bueno, acepte perdonar a esa persona. Pero mientras eso no suceda, va a ser una herida abierta, y no solo es la humana. Mira, fueron miles los muchachos que en los años 80 fueron llevados a las cárceles cubanas por sencillamente por los delitos estos llamados delitos, ¿no? Eso no es un delito, es una arbitrariedad llamarlo delito. Los índices de peligrosidad predelictiva fueron muchachos que fueron llevados a las cárceles, 4 años de prisión, y luego pues contrajeron otros. Entonces sí cayeron en un delito, porque una cárcel, imaginen ustedes lo que es eso. Déjame decirte que Cuba, el régimen, los personeros del régimen, yo creo que para que la nación cubana pueda regenerarse, ellos tendrán que pedir muchos perdones, y entonces muchas personas pues tendremos que decir, bueno, te perdonamos, pero fuiste el causante de nuestra desgracia.
Así es. Contigo, Ernesto Pérez.
No, me parece muy bien que Pablo Milanés, que es una persona que es una personalidad, todo el mundo lo conoce, vuelva a traer este tema a colación, ¿no? Sí, porque realmente se va olvidando. Sí, muchas veces pensamos que es un problema pasado. El problema de la UMAP no es un problema que quedó en el pasado, es un problema todavía presente. Es decir, no ha habido una disculpa oficial, no se ha presentado ningún tipo de elemento, de disculpa, de ningún tipo, ni siquiera en el Parlamento. Es decir, no se debate en el Parlamento. Pero a la UMAP se han ido tomando otro tipo de segregaciones sociales. Es decir, pensamos en la UMAP, en los campos de concentración aquellos que realmente existieron. Ahí tienes a Pablo Milanés, un testigo, una persona que sufrió, diciéndolo, pero también se han ido sumando con el tiempo otros problemas de segregación, como es el propio hecho de que una persona, por ejemplo, de Las Tunas, de Santiago de Cuba, de Guantánamo, tenga que pedir permiso para residir en La Habana. Es decir, o una persona sea detenida en las calles de La Habana y si no porta el permiso de residencia, sea llevado a un calabozo y pasado como un criminal. Es decir, ese tipo de segregaciones continúa. Es decir, habría que ver cuánto por ciento de las personas que residen en provincias, por ejemplo, están actualmente en La Habana viviendo en barrios insalubres, en los famosos yeguipón, que son especies también de lugares de segregación. Es decir, no tienen permiso para trabajar, no tienen permiso para residir, terminan trabajando por la izquierda de manera ilegal, uh-huh, en trabajos que están realmente muy mal pagados, delinquiendo, prostituyéndose, etcétera, y eso se han ido sumando a ese problema que nació allí. Así es, decir, ha sido una historia de segregaciones, una historia apartheid. Es decir, habría que ver todo eso, ¿no? Y habría muchas cosas que denunciar, y sobre ninguna de ellas se pronuncia, sobre ninguna de ellas se debate en el Parlamento. Es decir, hay zonas de silencio, muchas zonas de silencio en la historia cubana, incluyendo ese capítulo tan terrible como fue la UMAP.
La UMAP, sí, claro, señor. Que sí. Gracias a ti, Ernesto Pérez Chan, también Alberto Méndez Castelló. Vámonos a la pausa, regresamos.
Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jesse Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El prometido fin de la doble moneda mantiene en vilo a los cubanos. Aumentan la desconfianza y la incertidumbre ante fuertes rumores de que el CUC va a desaparecer. Ricardo Quintana presenta opiniones de cubanos entrevistados en la calle por la agencia En Caliente Prensa Libre.
En un discurso en diciembre pasado ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro dijo:
debo reconocer que en este asunto nos ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución.
De carácter urgente que deben de cambiar no solamente la moneda, sino más cosas todavía. Una pila de cosas que están al revés.
El temor ha hecho que grandes tenedores de CUC estén comprando dólares a como dé lugar.
Quitan una, ponen la otra, la tradicional, de todas formas hay que cambiarla en Cuba.
Pocos creen que el compromiso del gobierno de que si ocurre la unificación monetaria, los ahorros serían respetados.
Si usted tuviera ahora 5.000 CUC, ¿qué haría?
Corriendo al banco a cambiarlo.
En Cuba el salario promedio que paga el Estado es de $30 y una botella de aceite en el mercado cuesta $2, casi el 7% del sueldo.
250 pesos moneda nacional, no es nada, no alcanza para nada. Tú vas al mercado y son 50 pesos una libra de carne. Vas a comprar una cerveza donde quiera que la compras, 1.50. En CUC, ponle que cuando dejes la moneda nacional, 1.50. Cuenta que vale como 40 pesos cubanos.
El recién celebrado quinto pleno del Partido Comunista priorizó, entre otras cuestiones, los estudios sobre la unificación de la moneda en Cuba.
Un CUC son 24 pesos y cuando tú cobras $1, es $1. Si tú compras 5 cervezas y tú cobras 250 pesos, se supone que si dejas la moneda nacional, te quedas con la mitad del dinero, no puedes comprar comida, no puedes comprar nada.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Cubana de Aviación suspendió vuelos nacionales hasta nuevo aviso. La prensa oficial no lo dice, pero la empresa ha comunicado a las personas que tratan de comprar pasajes que no hay aeronaves disponibles. En las puertas de la Agencia Cubana de Vuelos Nacionales, en el Vedado Habanero, figura un pequeño cartel que menciona la suspensión hasta nuevo aviso. El papelito colocado allí no explica los detalles del problema. Los medios de comunicación nacionales tampoco se han pronunciado al respecto. Un agente de seguridad que resguarda las puertas de la agencia dijo que literalmente no hay aviones y que se decidió trasladar en ómnibus a los pasajeros que tienen boletos de avión. Los ómnibus tienen como punto de partida la Terminal 1 del Aeropuerto Nacional José Martí, sitio del cual parten los vuelos nacionales a diferentes provincias. Sin embargo, en la tarde de este miércoles, Martín Noticias visitó la terminal aérea. Al parecer, los ómnibus se dedicarán a suplir el servicio de los vuelos de menor capacidad y frecuencia y se mantenían saliendo algunos vuelos que ya estaban vendidos. A la mayoría de los cubanos que han pedido asilo en los Países Bajos les fue negada esa condición migratoria. Muchos de ellos temen que las autoridades de Holanda se hayan dejado engañar por la propaganda castrista. Yolanda Huerga ha estado siguiendo esa situación.
Desde una institución para refugiados en la región central de la lejana Holanda, el joven Jaime Hernández Cañete, natural de Caibarí en Villa Clara, lamenta el tratamiento que las autoridades neerlandesas están dando a los nacionales de la isla que han pedido asilo en el país europeo.
Con los cubanos vemos como que el proceso es demasiado rápido, nos entrevistan, vamos a la corte.
La mayoría de los aplicantes al asilo en Países Bajos son miembros de la comunidad comunidad LGBT, pero la mayoría son rechazadas.
Es que varios de los que estamos aquí hemos argumentado el abuso que hemos tenido en Cuba, todo lo que hemos pasado por nuestra orientación sexual, cómo las autoridades nos reprimen, y ellos alegan que creen nuestra historia, pero que si regresamos a Cuba, pues no nos pasará nada. Todos los cubanos han sido negados.
Ahora solo les queda un último recurso.
Bueno, estoy esperando la Corte Suprema.
Su amigo Eddie Oviedo Telles lleva más de 4 meses detenido por emigración.
Entró al país en diciembre. Lo que en el momento de él pedir el asilo en el aeropuerto, él rompe su pasaporte. Y desde diciembre se encuentra en la detención. Pregunta por su abogado, le dicen que está ocupado, que tiene que seguir esperando. O sea, no lo sacan al proceso de campo abierto, que es lo normal que se haga con todo.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Cómo se comporta la economía cubana en el 2018? Vamos a hablar de esto. También vamos a repasar un poco el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que evaluó las políticas de Raúl Castro. En fin, dos excelentes invitados hoy en las noticias. ¿Cómo son?
Sí, señor. Desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello nos acompaña, y desde la ciudad de Miami, Jaime Suchiliki, un hombre que de Cuba sabe, y sabe porque además de ser cubano, lo estudia y lo sigue. Él es el director del Instituto de Estudios Cubanos, aquí en la ciudad de Miami, repito. Así que a los dos, bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Creo que va a ser muy buen programa con estos dos invitados.
Vámonos con Marta Beatriz, que está en La Habana. Marta, tu evaluación, ¿en qué condiciones económicas se encuentra Cuba?
Quebrada. Fíjate una sola palabrita.
Es cierto, pero si yo te pregunto en esa, Marta, en esa palabra que la has definido, que yo creo que es bastante profunda y extensa, ¿cuál sería el aspecto peor en este momento de lo que se está viviendo en Cuba económicamente hablando?
Mira, yo creo que el peor aspecto que hay en estos momentos es la falta de coincidencia de criterios dentro del propio régimen. Lo que hace que algunos tiren para babor y otros para estribor. Y entonces en cualquier momento lo que van a lograr es partir el barco a la mitad. Esa es la situación que hay, y creo que lo más difícil es esto, ¿no? Los mismos problemas que hay dentro del propio régimen.
Uh-huh. Jaime Suchiliki, su evaluación sobre la economía cubana, ¿coincide usted en que está quebrada?
Completamente. No solo que está quebrada, que no hay forma de arreglarla a menos que haya un cambio total en el sistema económico y una apertura también en el sistema político. Cuba está sobreviviendo, número uno, con los médicos que están enviando al exterior, con las remesas que envían los cubanos afuera, con la ayuda pequeña que da China y Rusia e Irán, pero la situación económica no va a mejorar. El sistema este no funciona y por lo tanto tenemos una situación muy, muy mala.
La pregunta me viene siempre a la cabeza el Mariel. El gobierno cubano apostó al puerto del Mariel como una de las grandes los grandes cambios hacia el futuro de la economía cubana. En su opinión, Jaime Suchiliki, el puerto del Mariel, las inversiones que están entrando, el gobierno cubano siempre las pone como muy positivas. ¿Eso no resuelve la situación en Cuba?
No, hombre, no. Primero que nada, el puerto del Mariel funcionaría si hubiera una normalización de relaciones con los Estados Unidos, y que los productos que vienen de varias partes del mundo por el canal de Panamá pudieran descargarse ahí y ponerlo en barcos más chiquitos y llevarlo a los Estados Unidos. Pero si no hay una normalización, las inversiones en el Mariel son limitadas y no de gran impacto nacional.
Marta, ¿qué ha pasado con el Mariel? Pudiéramos también poner una pregunta agregando a esta primera. ¿Por qué la inversión extranjera no ha dado los resultados previstos, al menos que pensaba el gobierno cubano que tendría?
hay que situar varios elementos. Entre ellos, en primer lugar, está la cartera de inversiones. La cartera de inversiones es un intento de la dictadura de dominar el capitalismo. Y entonces te imaginarás que nadie que va a poner su dinero en juego, pues va a ponerlo en lo que quiera que lo ponga otra persona. O sea que esta cartera de inversiones es un gran fracaso y es uno de los graves problemas que hace que el Mariel no progrese, independientemente de que hay otras cuestiones dentro del país, como está el problema del cambio monetario, o sea, de las dos monedas, de los tipos de cambio, etcétera. Todo eso también está en contra de las posibilidades de que se pueda hacer algo mejor en el Mariel.
El tema de la doble moneda es un tema sin duda sumamente importante. Yo creo que si bien quizás los cubanos de a pie no entienden muy bien la economía, el cubano lo entiende en sus bolsillos, lo entiende a la hora de que tiene que ir a comprar, a la hora de que tiene que soltar el dinero. Y le pregunto a Jaime Szczucki, ¿hay forma, de manera que usted la vea, de poder reunificar nuevamente las monedas, Jaime, sin que esto produzca una debacle o un sufrimiento aún mayor para ese cubano de a pie?
Mira, el unificar la moneda en una situación de prosperidad económica es difícil. Unificar la moneda en la situación que está Cuba va a ser un desastre, porque va a producir una inflación, los precios se van a disparar, el cubano, el pueblo de Cuba va a sufrir mucho más. O sea que esto no tiene solución hasta que no haya un cambio económico completo en Cuba.
¿Usted cree que con la unificación cambiaria y monetaria Cuba va a avanzar en el desarrollo económico? Hay una situación, Cuba tiene, a ver, tasas de cambio oficiales que están sobrevaluadas.
Hay uno que es interempresas, otro que es a la gente en la calle, otro que es igual al dólar con el CUC.
Una verdad, Jaime, la dualidad monetaria creó graves distorsiones en Cuba, ¿eh?
Sí, pero ahora unificar esa moneda en una situación de pobreza que está Cuba va a disparar los productos principales de la alimenticio, de la ropa, se va todo a disparar.
Yo sé que Marta Beatriz ha escrito varios artículos sobre esto y por eso le quiero dejar ahora que desarrolle el tema. Marta, la doble moneda, ¿hay formas, en tu opinión? Yo sé que tú eres una economista y me imagino que tendrás algunas fórmulas. ¿Hay fórmula aplicable en este momento en Cuba para hacerlo?
Mira, pienso que en primer lugar, una fórmula aplicable sería pensar en la economía y no en la política cuando se trata de resolver este problema. Creo que, en primer lugar, hay cosas que son increíbles en Cuba, como es el hecho de que el dólar tenga un gravamen y que además una tasa de cambio que lo haga inferior al peso cubano convertible, o sea, al CUC. Eso es única y exclusivamente un elemento político. Como ese elemento político, hay otros que juegan alrededor de todo esto. Es el hecho de que para nada la dictadura quiere permitir que la gente tenga dinero. Lo que quiere el régimen es que la gente sea pobre, que viva en la pobreza. Y eso no lo van a conseguir haciendo este cambio de moneda, porque inmediatamente, como bien decía Jaime, se van a suscitar nuevas clases sociales. A pesar que en estos momentos hay unos cuantos estratos sociales, van a suscitarse nuevos estratos sociales, nuevas clases sociales. Y los pobres van a ser mucho más pobres todavía. Entonces esto va a ser un verdadero desastre. Si de verdad la dictadura quiere terminar con su proceso revolucionario, entre comillas, lo único que tiene que hacer es eso, cambiar la moneda.
Yo, perdóneme, José Luis, nada más quiero leer un renglón de lo que publicó Granma sobre el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista. Y lo quiero poner antes que tú hagas la pregunta porque complementa lo que dijo Marta, o por lo menos la justificación que da el gobierno cubano. Dice el gobierno cubano que el pleno, o sea, en el pleno del Congreso, se valoró que la actualización del modelo económico y social ha evidenciado ser un asunto de gran complejidad. A ello se une el firme propósito de no dejar a ningún cubano desamparado, lo que ha incidido en el ritmo de las transformaciones. Y ahí comienzan a hablar de la doble moneda. Es decir, que la doble moneda no se ha quitado, Marta, porque según los militantes del Partido Comunista, no quieren abandonar a la población y no quieren hacer sufrir a la población.
Pero este es un problema que viene arrastrando esa población.
Ah, pero
la arrastra, la creó el gobierno en pleno periodo especial. Y a esta Marta Beatriz que pudiera ayudarnos a ver un poco más en profundidad esta situación, incluso una grave crisis que ha venido afrontando el gobierno, una grave crisis que ha pasado a manos del pueblo cubano. Y el tema de la dualidad, Marta, ¿crees tú que en los pocos días que quedan hasta el 19 de abril, finalmente Raúl Castro va a completar este deseo que ha expresado él, al menos públicamente?
No, yo creo que cuando él en el 2006 dijo que iba a llevar a cabo la unificación de las monedas, fíjate que estoy hablando del 2006 que tomó el poder. Uh-huh. Cuando él dijo eso, él no sabía lo que estaba diciendo. Y entonces han pasado muchos años y en estos momentos se ha creado una gran expectativa porque la gente en la calle está esperando el cambio de moneda.
¿Y por qué lo ha dicho, lo ha repetido, lo ha reiterado?
Por las veces en que se dice y se dice. Pero yo quería recordarles que la idea brillante de la doble moneda fue del comandante en jefe difunto La Piedra. Esa fue su idea brillante, porque él con eso estaba respondiendo políticamente a el problema de no poder circular en el mundo con los dólares. Y entonces él dijo, no podemos tener dólares en el mundo. En Cuba no va a circular el dólar y vamos a hacer esta moneda, el CUC, paralela al dólar.
Quiero pasar a Jaime, no sé, ¿tienes otra
pregunta?
Quería
preguntarle, sí. Pues por ahí mismo al profesor Shuslicki, el reto es, y está claro, adoptar políticas económicas concretas. ¿Usted cree que después del 19 de abril esto se verá en Cuba?
No. Yo creo que lo que quieren esta gente es continuar en el poder, sobrevivir, prevenir que haya un levantamiento popular. Por lo tanto, lo que puede ser que suelten un poquito más de comida. Si pueden conseguir la ayuda de otros países, con el dinero que tienen, tratar de tranquilizar al pueblo. Pero reformas profundas, yo no creo que venga ninguna.
Hay un problema también de fondo, y lo tienen ahí delante de sus ojos, y es la crisis que tiene Venezuela, ¿no?
No, yo creo que esa es la gran crisis que está enfrentando
Cuba. Que lo ha obligado incluso al gobierno cubano a buscar otros aliados.
Uh-huh. Aliados no en las mismas condiciones que Venezuela.
Por supuesto.
Jaime Shuslicki, me quedo con usted. No aparece petróleo en Cuba. No aparece petróleo. Lo han buscado.
Hay petróleo en las costas de Cuba.
Bueno, pero no lo han podido encontrar.
No, el problema es que, número uno, es difícil de encontrar. Uh-huh. Es costoso de buscarlo. Y es un petróleo pesado que es muy difícil
De procesar, de refinar.
De procesar. O sea, que no es un petróleo que es bueno. Cuba no tiene la capacidad de ellos mismos, tienen que contratar otros países. Un rig para sacar petróleo del mar hoy cuesta entre 300 y 400 mil dólares diarios. O sea que eso tiene que ser o de los Estados Unidos o Rusia o otros países que tienen esta capacidad para hacer esto. Cuba no tiene la capacidad para hacerlo. Y si contratan a otros países, ya ellos trataron, ya hicieron todos los estudios y vieron que hay que ir muy profundo al Golfo de México, en donde están ya los mexicanos y los Estados Unidos sacando petróleo para ellos poder producir.
O sea, si encuentran, suponiendo, suponiendo que encuentren petróleo. Yo creo que yo recuerdo por allá, hace ya años, cuando salió el primer documental del Mariel, que lo hizo el MINFAR, el primer documental sobre el puerto del Mariel lo hizo el MINFAR, y gran parte del Mariel eran envases de petróleo, o sea, para almacenar petróleo y después revender o redistribuir. Yo creo que esta parte se les ha quedado ahí sola los tanques, si es que lo pusieron. O sea, que el gobierno cubano apostó al petróleo, sobre todo con el puerto del Mariel, apostó a la manufactura, a la industria ligera con el puerto del Mariel, apostó a varias cosas que el puerto del Mariel, bueno, ahora vimos que van a ser almohadillas sanitarias y pañales para
vietnamitas. Son vietnamitas.
Vietnamitas, sí, es el que llegó al puerto del Mariel.
Marta Beatriz.
Sí, lo van a exportar a los chinos.
Sí, además.
Pudiera ser. Marta, hay disgusto, tú decías, en la población, y el disgusto yo creo que es mayor entre los cuentapropistas, la gente que no está autorizada desde el pasado año, yo creo que fue en agosto, ¿verdad, Amado?
Que trancaron
sobre todo las nuevas licencias, ¿no? Sí. Esto también ha un poco que molestado y sigue molestando a la gente que estaba tratando de ganarse la vida de alguna forma u otra, ¿no? Por trabajo por cuenta propia.
Sí, lo peor que le ha pasado a la dictadura es que los cuentapropistas, a la vista del pueblo, son mejores comerciantes, mejores negociantes, y lo que venden es mucho mejor que lo que vende el Estado. Por consiguiente, eso ha sido para ellos un golpe muy duro. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una panadería en la esquina de mi casa que vende el pan a peso, a un peso moneda nacional. Y tengo otra a dos cuadras que vende un paquete de pan con 10 panes a un CUC. Todo el mundo va a comprar los 10 panes a un CUC. Y te puedo decir que prácticamente se acaban antes de que termine el día de venta de ese establecimiento. Y entonces esto ha creado dentro del régimen aquel bichito de que la gente se capitaliza, que tiene dinero, que hay que cortar estas ideas, y de eso precisamente están hablando en el quinto congreso, perdón, en el quinto pleno. Están hablando en el quinto pleno de que no se interpretan las ideas que tiene la dirección del país con respecto a los que tienen que ejecutarla. Y esta distancia o esta bronca entre el que tiene que ejecutar la idea y el que la dicta, pues ha hecho que se atrase la implantación de la famosa nueva economía.
Jaime Susiliki, Marta decía algo ahora y a mí se me ocurre esta pregunta. No lo tenía ni planificada para el programa. De haber continuado la política anterior del presidente Barack Obama, que era una política de mayor apertura hacia Cuba, incluso una de las últimas órdenes ejecutivas que dio es que se podía hacer negocios hasta con Gaesa, hasta con las empresas de Gaesa. Pero bueno, si se hubiera mantenido esa política, ¿usted considera que el cuentapropismo, el trabajo de muchos independientes en Cuba hubiera estado mejor en la actualidad?
Bueno, hubiera mejorado un poco, porque el turismo hubiera continuado. Hay una gran cantidad de gente que depende del turismo, desde el punto de vista de hoteles, de restaurantes, de ayudar en ciertas actividades. Ese sector se hubiera beneficiado. Las remesas hubieran continuado, puede ser que un poquito más hubiera entrado en el país. Pero esto no, como he enfatizado muchas veces, no va a cambiar la economía de Cuba. Va a seguir la gente con miseria. Si tú eres del color negro, no vas a recibir nada porque estás viviendo fuera de los sectores turísticos. Si vives en Baracoa, no ves un turista. O sea que hay unas diferencias sociales y económicas en el país que hay que resolverlas a largo plazo, porque esto va a crear unos problemas internos mucho más fuertes.
Sí, adelante, Jaime.
O sea, que el turismo no va a beneficiar, o las relaciones esas de que estaba proponiendo Obama no va a beneficiar al pueblo en general. Va a beneficiar nada más a un sector pequeño de la población.
Hablaba en este momento el profesor Shuslicki, llegaba una información y viene precisamente en relación a lo que estamos pues tratando en el programa. Uh-huh. El líder del Partido Comunista de Vietnam está de visita en Cuba, uh-huh, y sugirió encontrar caminos para implementar reformas de mercado que permitan mantener el socialismo. Marta Beatriz, China o Vietnam, ¿cuál es la referencia para trasladar una reforma económica en Cuba? ¿Por dónde se irá el próximo gobierno?
Mira, el próximo gobierno ni mira para China, ni mira para Vietnam, ni mira para ningún lado. El próximo gobierno va a seguir haciendo lo que le indique el Partido Comunista de Cuba. Y el Partido Comunista de Cuba va a seguir ganando tiempo para mantenerse en el poder. Todo esto es más de lo mismo, mucho más de lo mismo. Las pocas libertades que puedan tener los chinos, que son muchísimas más que las nuestras, y las que puedan tener los vietnamitas, no van a llegar a Cuba nunca.
Bueno, de hecho, y voy a acotar, el pleno, el quinto pleno del Comité Central del Partido lo dice. Dice que se van a analizar las transformaciones políticas, sociales derivadas de los acuerdos aprobados en el séptimo Congreso, etcétera, etcétera, pero que se va a ratificar el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del partido en la sociedad cubana. Así que el partido sigue siendo el que dirige.
Profesor Shuslicki, ¿su opinión?
No, está claro que el sistema que ellos quieren mantener es el sistema que les permita continuar en el poder. Ellos están preocupados de que si abren la economía, si permiten empresas privadas, si permiten inversión extranjera fuerte, esto va a producir un shock interno dentro del país. Ellos no lo quieren. Esta gente no está preocupada de si los cubanos comen más frijoles o menos frijoles. Lo que están preocupados es mantenerse en el poder. La élite militar, la élite del partido, el pueblo político del partido, la familia de los líderes de Fidel, el nuevo Alejandro Castro, ahora que ha surgido como una figura importante. Estos son la gente que quiere controlar cuando preocuparse de que si los cubanos comen más o menos.
Tenemos algunas dificultades con el teléfono de Jaime Shuslicki.
Ya casi terminando.
Sí, casi terminando ya el programa, nos queda un minuto. Marta Beatriz, estamos viendo la situación de Venezuela. Hay gente que está muriendo de hambre literalmente. Hay gente que sale a la calle a buscar en las basuras comida. Hay gente que muere en los hospitales por falta de medicamentos. ¿El gobierno cubano tiene control en este momento como para no llegar a una crisis como la que tiene Venezuela en este momento? ¿Se dice y no se cree que Venezuela tenga mayor crisis social en este momento que Cuba, pero es una realidad?
Mira, en Cuba hay cosas de esas, pero en menor grado. En Cuba hay los que se llaman buzos, que buscan comida en la basura y buscan otras cosas porque de verdad no tienen que vivir. El propio régimen ha reconocido, Omar, reconocido que el 39% de la gente vive en viviendas que no sirven. Y eso que dijo que las cifras hasta junio. Después de junio que pasó Irma por Cuba, hay más de 400,000 personas viviendo también en estas condiciones.
Marta, quiere decir, no tenemos tiempo, ¿sí? No tenemos tiempo, desafortunadamente se nos acabó el programa.
Hasta mañana.
Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Josep Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM.
Radio Martí.
En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba.
Informando al cubano.
En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.